Bueno, ya sabéis qué significa esta música. Hoy tenemos aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Bau. José Ignacio, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko. Pues bien.
Bien, habrá que decir, bueno, con la lluvia afuera, aquí a resguardo se está a gusto, ¿no?
Exactamente, sí. La primavera, pues, es lo que tiene, ¿no? El clima cambiante y, bueno, ya estamos en el mes de abril y el día es más largo, el sol, pues, se alarga también. Y entonces, pues ya de alguna manera tenemos que poner en marcha todas las actividades propias de la temporada.
Eso es. Y bueno, hoy nos vas a hablar sobre primeros auxilios y unos consejos básicos para actuar bien. ¿Qué nos puedes introducir sobre el tema? A ver.
Bueno, pues en los últimos programas habíamos dedicado sobre todo a hablar más bien sobre el tema de la tercera edad, de las personas mayores, del los cuidados del cuidador y de la persona que tiene cuidada. Uh-huh. Ya hace pues bastante tiempo hicimos un programa sobre el tema de primeros auxilios y entonces pues me ha parecido interesante, uh-huh. Ha coincidido que he leído un libro sencillo, muy concreto sobre este tema y he cogido unas ideas, unas cosas que me ha parecido interesante volver otra vez a explicar y a contactar con la gente, para que el tema es, como dices, primeros auxilios, consejos básicos para actuar bien. A todos nos puede pasar, y podemos decir que en ocasiones y cuando menos se espera, puede producirse un suceso que ponga en riesgo la vida de alguien y que nos, de alguna manera, nos toca de cerca. Nos puede ocurrir, pues, si presenciamos un accidente de coche, una persona que cae ante nosotros porque ha tenido un desmayo, una crisis epiléptica, etcétera, etcétera. En numerosas ocasiones, esto sucede lejos de un hospital y de personas que saben lo que tienen que hacer. Por este motivo es tan importante saber reaccionar en los primeros momentos para ayudar a salvar la vida del afectado o por lo menos garantizar su evolución favorable. En algunas de estas situaciones quizás resulte difícil actuar de forma correcta, pero si todos tenemos algún conocimiento básico, sobre todo en los casos graves, será más probable acertar con las medidas que deben de tomarse y ejecutarlas con la rapidez y la seguridad necesarias para que se pueda actuar y que, de alguna manera, los primeros auxilios, pues que podamos aplicarlos, puedan ayudarle a mantener la supervivencia, la vivencia de esa persona. Por otro lado, los primeros auxilios no siempre se aplican a personas cuya vida corre peligro o que presentan un problema muy grave que requiere de una actuación rápida. Como todos podemos comprobar, la mayoría de las veces se trata de pequeñas heridas, de sangrados nasales leves o moderados, problemas de diarrea, etcétera, etcétera. Es decir, son trastornos que no revisten gravedad, pero sí requieren una actuación urgente. El ponerla en práctica puede solucionar el problema sin necesidad de requerir la presencia de los servicios médicos. Y otras veces las primeras curas servirán para preparar a la persona accidentada o al enfermo de manera que pueda trasladarse a un centro médico en las mejores condiciones posibles para recibir el tratamiento. El objetivo de este del programa de hoy, pues, es de alguna manera intentar aportar las claves para proporcionar correctamente esa primera asistencia, incluso cuando el problema es tan grave que puede poner en peligro la vida o la integridad física de una persona. Pero no por ello no podemos obviar que tan importante como saber actuar es acordarse de lo que no conviene hacer.
Y bueno, ante cualquier emergencia que nos has citado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debemos actuar?
Bueno, pues si en un momento dado nos toca ser testigos de una emergencia, nos toca presenciar cualquier una emergencia, como acabas de decir, lo fundamental yo creo que es que hay que procurar mantener la calma por más urgente que sea el caso. Si la persona que tiene que ayudar actúa de una forma precipitada e irreflexiva, se pueden causar errores que pueden ser irremediables. Se debe actuar siguiendo tres pasos y hay que llevarlos a cabo en un orden determinado. Para no equivocarnos, basta con que recordemos el acrónimo, la palabra PAS, que corresponde a la inicial de cada uno de los pasos que tenemos que efectuar en ese momento. PAS corresponde a P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Proteger. ¿Qué quiere decir? Pues que allí donde esté el accidentado o el enfermo, lo primero que hay que hacer es aplicar las medidas de protección necesarias para que no se produzca un segundo percance que pudiera afectarle a él o a quien lo asiste. Por ejemplo, si es víctima del fuego, deberemos de alejarlos del incendio. Y por supuesto, pues si procede, cerrar los conductos del gas. Si se trata de un accidente de tráfico, deberemos de avisar a los vehículos que circulan por esa vía para que no se aproximen en exceso y reduzcan la velocidad, iluminando, si se puede, con las luces del propio coche el lugar del suceso y haciendo uso de los triángulos reglamentarios. Si se sospecha que la persona pueda tener una enfermedad contagiosa, como puede ser una hepatitis B, una enfermedad de transmisión sexual, y hay presencia de sangre u otros fluidos corporales, conviene tomar precauciones como lavarse muy bien las manos antes y después de auxiliarlo, si se puede usar guantes, si es posible, o que la persona que lo está ayudando se cubra cualquier herida que tenga. Eso corresponde a la P de proteger. La A corresponde a avisar. Avisar a los servicios de emergencia 112 o el 061 en algunas comunidades autónomas. Mientras esperamos que acudan los equipos sanitarios, se puede hacer una valoración del estado de la persona enferma o accidentada con el fin de aportar mediante una llamada telefónica o más tarde, cuando los sanitarios ya han llegado, la información y todos los detalles que se consideren significativos de que se disponga. Para ello hay que procurar observar sus funciones vitales, si está consciente, si respira y tiene pulso, e intentar averiguar otros datos que sean de utilidad. Si ha sentido un dolor opresivo en el pecho antes de desvanecerse, si se ha desmayado repentinamente, el buscar si lleva medallas o brazaletes que indiquen que tiene una enfermedad crónica, como diabetes, como problemas de epilepsia, etcétera, etcétera. Hemos comentado la P de proteger, la A de avisar y la S corresponde a socorrer. Socorrer, pero solo si los conocimientos del que presta la ayuda son suficientes para actuar, estando seguros de que no se agravará la situación del enfermo o del accidentado. Sería ahora el momento de realizar una opresión para que una herida profunda no sangre, el efectuar un masaje cardíaco, etcétera, en ese sentido. Y por eso, pues, como he dicho, es muy importante. ¿Qué hacer ante una emergencia? Pues poner en marcha, poner los pasos que corresponden al PAS, proteger, avisar y socorrer. Thank you.
bueno, hemos hablado de los primeros auxilios, pero algo importante también en los primeros auxilios es el tema de los botiquines, ¿no?
Pues sí. A nivel práctico también me ha parecido interesante recordar un poquito el tema de los botiquines, que de alguna manera pues forman parte de nuestra actividad diaria, que es decir, de nuestro estado. Los botiquines, pues de alguna manera podemos diferenciarlos en botiquines habituales en nuestro hogar y botiquines de que de llevamos cuando efectuamos un viaje, por ejemplo, ¿no? En lo que se refiere al contenido de un botiquín, podemos decir que varía en función de las necesidades de cada persona y de cada familia. Pero hay una serie de elementos que siempre deberían de estar presentes en el botiquín. Como he dicho, se pueden organizar diferentes tipos de botiquines, por lo que, además del que se guarda en el hogar, conviene disponer de otros más modestos y específicos para determinados casos concretos según las actividades que desarrolle la familia o quien comparte en la vivienda. Si hay niños, lo ideal es disponer de un botiquín infantil con los medicamentos específicos y preparados con la dosificación idónea para ellos. El coche es otro de los lugares donde no debería faltar este complemento, y en todos los casos es sumamente importante renovar su contenido, sustituir los fármacos caducados de manera regular cada 4 o cada 6 meses.
Y luego, bueno, una serie también sería el botiquín de viaje, ya hemos hablado, consejos.
Bueno, sí, si te parece, aparte de las ideas generales que acabo de comentar sobre el botiquín, voy a dar unas ideas también generales sobre lo que hemos comentado respecto al botiquín del hogar y el botiquín de viaje. En lo que se refiere al botiquín del hogar, como he dicho, pues debe de contener una serie de elementos básicos y, por supuesto, los específicos que necesita cada persona según su enfermedad crónica o los trastornos que padezca. Es importante, me parece, el comentar que tan sí como el tenerlo preparado es importante, el asignarle un lugar adecuado en el hogar también puede ser importante. En lo que se refiere al lugar adecuado de un botiquín, la primera regla a seguir es que se encuentre fuera del alcance de los más pequeños de la casa. Otra regla que debería de seguir es que la que no debe situarse en un lugar demasiado seco, donde incida directamente el sol, ni un lugar muy húmedo. Por ello, la cocina o el cuarto de baño, por tanto, no serían los lugares adecuados. Es fundamental que esté protegido de la luz. Es decir, que el cubículo donde se guarde sea hermético y sea opaco. Pues en el mercado podemos comprar, porque existen modelos específicos en forma de caja, de maletín o de armario pequeño, pero sin llegar a ello puede ser útil una caja que cierre bien, por ejemplo. Y que el botiquín es mejor no cerrarlo con llave, ya que eso dificultaría el acceso en caso de urgencia. Y en lo que se refiere a otros detalles del botiquín casero, podemos decir que hay que hacer un uso correcto de los fármacos disponibles en el hogar. Los analgésicos, medicamentos para el dolor, y los antiinflamatorios pueden tener efectos secundarios graves si se mezclan con otros medicamentos e incluso con determinados alimentos y bebidas. Por ello, no conviene ingerirlos sin consultar antes con nuestro médico o habernos informado previamente. También conviene recordar que las personas a partir de los 65 años, cuando ya son ya jubilados o están dentro de lo que es la tercera edad, en estos casos A estas personas debe de extremarse las precauciones si existen factores de riesgo a nivel cardiovascular. Los antiinflamatorios, por ejemplo, pueden elevar la presión arterial en este grupo de edad y pueden llegar a descompensar la función cardíaca o renal si su uso no es adecuado. Que hemos de procurarlos guardarlos siempre en su envase y con el prospecto correspondiente para poderlo consultar en casos de duda. Todos tenemos la costumbre de coger el medicamento y fuera la caja y fuera el prospecto, ¿no? Entonces hay que guardarlo siempre en su envase con su prospecto correspondiente. Y luego también me parece interesante el comentar que no debemos de conservar tratamientos sin acabar, sobre todo si estos tratamientos son antibióticos, puesto que esto puede facilitar una posterior e inadecuada automedicación. Por supuesto, es conveniente tener a mano los teléfonos de emergencia, bien sea de bomberos, de ambulancias, del centro de atención primaria, del hospital, que pueden pegarse en la tapa de la caja o en la puerta del armario botiquín. Hoy día, este número de teléfono está centralizado, todos estos servicios, en el número de teléfono 112, vigente en todo el ámbito europeo, aunque también funciona el 061 en algunas comunidades autónomas. Para terminar, comentar que guardar junto al botiquín un pequeño manual de primeros auxilios para que nos pueda servir de ayuda en caso de primera asistencia. También hay que constatar que muchas emergencias médicas se producen a consecuencia de una ingesta inadecuada de medicamentos. ¿Qué quiere decir este concepto? Que debemos de procurar evitar tomar medicamentos sin atender a la prescripción médica y a la lectura de los prospectos. Y hay que procurar conocer los símbolos que se incluyen en sus envoltorios. En el caso de haber ingerido más medicación de la prescrita, es conveniente ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Toxicología. Pero lo fundamental en estos casos es ponerse en contacto con el 112. Y luego, finalmente, aunque existe un listado de los medicamentos o de los componentes que puede tener un botiquín básico, todos más o menos los conocemos y de alguna manera, si nos interesa, podemos adquirir información a través de nuestros servicios sanitarios.
Y bueno, hemos hablado del botiquín del hogar. También existe otro tipo de botiquín, que es el botiquín de viaje. También es importante, ¿verdad?
Sí, voy a procurar hacerlo de una manera resumida y breve. Efectivamente, el botiquín de viaje, su contenido pues dependerá en gran medida del tipo de viaje que se tenga previsto realizar, bien sea por ciudad, en zonas rurales o en países tropicales. Y para su preparación pueden ser útiles una serie de consejos que de una manera resumida voy a comentar. Es importante para su preparación pensar en los problemas que pueden surgir durante el tipo de viaje que queramos realizar. Y en función de esos problemas se recomienda hacer una lista con los elementos que puedan incluirse en el botiquín. No debemos olvidar los medicamentos precisos en caso de enfermedades crónicas, como pueden ser una medicación para la hipertensión, en el caso de tener diabetes, otro tipo de problemas. Pueden ser como más útiles fuera de casa, pues el llevar algún tipo de analgésico, algún tipo de laxante, incluir medicamentos contra el mareo, sobre todo si se va a realizar un viaje en barco o por carreteras con muchas curvas, que procuremos poner los medicamentos en un estuche que cierre bien, lo más pequeño posible, o bien utilizar una bolsa con cierre hermético de un tamaño adecuado y que procure no dejar pasar la luz, como hemos comentado con anterioridad. Guardar el botiquín en un lugar de fácil acceso, aunque protegido del calor. Y si viajamos en avión, hay que llevarlo en el equipaje de mano, excepto el caso de tijeras y otros elementos cortantes, como digo, en equipaje de mano, en envases pequeños que se admitan en la cabina. Si tenemos algún tipo de enfermedad o de problema concreto, conviene llevar un informe médico en el que se especifiquen los medicamentos pautados. Y luego, pues importante también, como hemos dicho, el etiquetar correctamente el nombre de los medicamentos, las cajas de los medicamentos, con nombre, utilidad y fecha de caducidad, y acompañarlo siempre de un prospecto que nos pueda ayudar. Y en el caso de tener previsto ir a un país tropical, es recomendable acudir meses antes del viaje a un servicio médico especializado en medicina tropical para recibir indicaciones sobre las posibles vacunas y los medicamentos que hay que tomar como prevención, en especial si vamos a países donde el paludismo está de alguna manera presente.
Y luego, bueno, aparte de los botiquines, también, bueno, ¿qué consejos podrías dar que sean útiles a la hora de actuar en una emergencia?
Bueno, pues otro aspecto que me parece también importante, pues el de resaltar, es lo que denominamos, como dices, consejos útiles, que nos pueden ayudar a nosotros, gente no especializada, gente profana, a la hora de prestar un poco la atención que en un momento nos pueda surgir. Uno de estos consejos útiles es el que denominamos apoyo psicológico a la persona afectada. La manera de tratar a una persona que padece un trastorno más o menos repentino es importante para aportarle bienestar. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de veces no será capaz de salir de la situación por sí misma, y no solo por las heridas que haya podido sufrir, sino también por el shock emocional que supone una situación de este tipo. Todos sabemos que en casos de, en acontecimientos de accidentes, de desgracias, de acontecimientos que han ocurrido, los psicólogos son los más indicados para enfrentarse a este tipo de situaciones, pero no siempre se dispone de su habilidad en esos momentos precisos. Por eso la persona que asiste, y aunque sea profano en el ámbito de la psicología, debe de tener en cuenta una serie de elementos lógicos y sencillos en estos casos. Estos elementos lógicos y sencillos pueden ser como el hecho de intentar tranquilizar a la persona afectada mientras se realizan las actuaciones pertinentes. El hecho de que esa persona se muestre segura y tranquila para poder infundir a su vez seguridad a la persona que atiende. Es muy importante el propiciar el contacto físico con la persona herida o accidentada. El hecho de ponerle una mano en el hombro o cogerle la mano logrará que perciba que va a recibir ayuda inmediata y que la situación no va a tener consecuencias fatales. El hecho de que esa persona esté tranquila ayuda mucho a su estabilidad física y es un factor determinante para que quien le preste ayuda no se vea superado por la situación. Hay que tener en cuenta el sufrimiento del afectado y no dejarlo solo. El hablarle continuamente, si se encuentra consciente, mientras espera que lleguen los servicios médicos que puedan prestarle de alguna manera la ayuda. y en cuanto sea posible preguntarle por alguien de su familia o amigos a los que se pueda llamar. Preservar la intimidad del enfermo o del accidentado, evitando que se acerquen curiosos o personas que no se relacionen en ese momento, ¿no? Y si se trata de una persona que, de un extranjero cuyo idioma desconocemos, el utilizar formas no verbales de comunicación como la sonrisa, los gestos, el tono de voz tranquilo, puede ayudarle en ese momento. Y finalmente, lo que se refiere a los niños enfermos o lesionados, hemos de decir que pueden ser un caso especial, puesto que sus características también son diferentes a las de los adultos. Un niño tiene poca experiencia en muchos casos, entre ellas las enfermedades y los accidentes, por lo tanto, tiene miedo y con toda probabilidad desconfía de las personas que no forman parte de su familia o de amigos. En este caso es muy importante ganarse su confianza hablando con él de forma muy sosegada y explicándole lo que se le va a hacer antes de iniciar cualquier tipo de acción. Y por otra parte, los padres también deben mantenerse tranquilos y permanecer siempre al lado del niño. Entonces, como vemos, el apoyo psicológico es un factor muy importante a tener en cuenta.
Así es fundamental. Y luego, bueno, también hay una serie de factores que, por contra, entorpecen, ¿no?, esa ayuda en los momentos críticos.
Pues sí, a todos alguna vez nos ha podido pasar que el presenciar y tener algún acontecimiento, tener que prestar alguna ayuda en un momento dado, y a todos, pues como digo, pues el hecho de no tener en cuenta una serie de factores que pueden entorpecer esa ayuda, pues es como para recordarlo y valorarlo y no olvidarlo. ¿Qué factores pueden entorpecer la ayuda en unos momentos críticos? Pues uno de esos factores puede ser el miedo. La persona que ha sufrido el accidente seguramente está en estado de shock, pero quien le asiste no puede permitírselo. Es cierto que en ocasiones el suceso es tan grave que uno puede quedarse paralizado, pero también lo es importante que nuestra ayuda es absolutamente necesaria. Otro factor, aparte del miedo que hemos mencionado, pueden ser las prisas. Aunque el momento requiera una actuación rápida, nuestra mente tiene que ser capaz de elaborar en unos cuantos segundos un plan de intervención. Solo de ese modo podemos ser realmente de ayuda. Acordarnos de lo que he comentado, de lo del PAS, el proteger, el avisar y el socorrer. Eso es fundamental. Y es fundamental, por ejemplo, para hacer bien las cosas y que no se genere una nueva situación de riesgo. Y en tercer lugar, otro factor de riesgo puede ser el hecho de no ser consciente de nuestras propias limitaciones. El hecho de querer hacer demasiado, incluso aquello de lo que no se tiene ni siquiera una ligera idea, puede llevarnos a que nuestra situación, nuestra actuación como auxiliadores empeore a la persona herida en lugar de mejorarla, o puede incluso hacer más difícil la labor posterior de los servicios de emergencia que vienen a ayudarle. Como yo suelo decir, hemos de procurar hacer lo que se pueda y no más mientras llega la asistencia profesional.
Y luego una manera de no tener que sufrir accidentes es aumentar la seguridad general del hogar, ¿no?
Sí. Hemos hablado, por una parte, de consejos útiles, como pueden ser lo que es el apoyo psicológico al afectado. Hemos hablado un poco de los de tres factores que entorpecen la ayuda o pueden entorpecer la ayuda en momentos críticos. Y ahora, pues, repasando de una manera breve y general el hecho de la seguridad general de nuestro hogar, vamos a repasar un poquito cómo aumentar esa seguridad general del hogar. Ya lo hemos comentado en anteriores programas, pero bueno, pues como la vida es como es y todos los días se nos presentan las mismas circunstancias o nos pueden presentarse, como digo, factores a tener en cuenta, pues me parece bien recordar un poquito, pues, por ejemplo, cómo aumentar la seguridad general para reducir los riesgos de caídas en el hogar. Para reducir el riesgo de caídas, pues ya hemos comentado que hay que evitar los suelos resbaladizos, hay que evitar el uso de cera para abrillantar el suelo y las alfombras situadas en lugares de paso, en especial si hay personas mayores en casa. Hemos de procurar que las alfombras estén fijadas de alguna manera al suelo para que no se muevan ni se levanten las puntas. Y otra cosa a tener en cuenta, el hecho de no dejar cables eléctricos en zonas de paso o enchufes no protegidos, sobre todo si hay niños pequeños en casa. Para reducir el riesgo de incendio o sus consecuencias, pues todos deberíamos de tener en cuenta que conviene revisar periódicamente el sistema eléctrico y los aparatos eléctricos para identificar posibles problemas y solucionarlos de la mejor manera posible. El hecho de tener un extintor en la casa donde vivimos, reglamentario y con la fecha de caducidad en vigencia, es otro dato a tener en cuenta importante. Y que a nivel práctico, por ejemplo, el no echar agua cuando algún utensilio prende en la cocina. Es más efectivo echar un gran paño seco para eliminar el aire y por tanto el fuego que no el echar agua en ese sentido, ¿no?
No, está claro. Cometemos ese error de echarle agua, por ejemplo, a una sartén con aceite ya que está con fuego. Lo más recomendable es tapar y quitarle el oxígeno para que no se alimente el fuego.
Exactamente. pero muchas veces nos dejamos guiar por lo que en ese momento
sí,
nos dice.
El instinto te dice agua al fuego.
Exacto. Y en tercer lugar, para reducir el riesgo de intoxicaciones, pues importante guardar los productos considerados tóxicos, convenientemente etiquetados en un lugar destinado solo a ellos, lejos de productos alimenticios y lejos del alcance de los niños. Eso en lo que se refiere a la seguridad general del hogar.
Y luego, bueno,
el hecho de que...
El cuarto de baño, dime, dime. También, en el cuarto de baño digo que también es recomendable hacer una serie de...
Sí, pues por una parte está el hecho positivo de cómo aumentar la seguridad. Y por otra parte también está el hecho de procurar tener menos accidentes en los... o cómo evitar el tener accidentes en unos sitios de la casa, como puede ser el cuarto de baño, como puede ser la cocina, ¿eh? Entonces, en lo que se refiere al cuarto de baño, importante el hecho de la colocación de agarradores en la bañera o en la ducha. Esto puede ser muy útil, especialmente si hay personas mayores en la casa. El mayor peligro del cuarto de baño, todos sabemos que son las superficies resbaladizas, que podemos mejorarlas cambiándolas por materiales que no resbalen o añadiendo elementos de agarre adecuados. El cambiar la bañera por una ducha o añadir, si se dispone de espacio, de una ducha con un acceso fácil, puede ser muy conveniente para las personas mayores. El uso de alfombrillas de baño adecuadas que no resbalen es muy conveniente y tener en cuenta que los aparatos eléctricos deben estar lejos de la bañera para evitar problemas de electrocución. Y finalmente, pues ya por dar un pequeño repaso al lugar que todos los días realizamos tareas, como puede ser la cocina, ante todo conviene comprobar que se cumplan las normas vigentes referentes a los conductos, dispositivos de gas, electricidad y agua, así como de separación entre tomas de electricidad y puntos de agua. Comprobar que los sistemas de aireación y extracción de gases y humos son adecuados. Si se dispone de una cocina de gas, se puede mejorar la seguridad mediante un sistema de falla de flama, que quiere decir que para evitar que siga saliendo el gas, si por cualquier momento se apaga el fuego, pues este sistema de alguna manera nos llega a proteger, ¿no? Si hay niños en la casa, es muy importante mantener los utensilios que utilizamos, como pueden ser los cuchillos y otros elementos peligrosos, fuera del alcance de los niños. Los mangos de los cazos, por ejemplo, pues deben de colocarse siempre hacia adentro y que no sobresalgan de la cocina. Es preferible usar los dos fogones interiores. Como veis, hay multitud de medidas que podríamos poner en práctica y que de alguna manera, pues en algún momento dado, nos tenemos que parar a valorar y repasar un poquito.
Y luego, bueno, ya nos quedaría cuál es la conclusión final que nos deja este programa de hoy.
Bueno, pues lo que hemos comentado al principio, que a veces, cuando menos lo esperamos, nos toca ser testigos de una situación en la que alguien corre peligro, y el hecho de saber reaccionar es clave para poder ayudarle e incluso poder salvarle la vida. Aún así, los primeros auxilios no se aplican solamente en casos tan extremos, sino que en el día a día se pueden dar accidentes o malestares en los que tan importante es saber qué hay que hacer como lo que hay que evitar.
Pues aquí lo dejaríamos por hoy. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer. Y bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Me parece que nos toca otra vez. Y bueno, vamos hablando.
Bueno, pues gracias a ti, Eneco. Espero que el programa de hoy, de alguna manera, aunque como suelo decir, ya son hechos y cosas que ya de todos conocidas, siempre conviene bien recordarlos un poquito y que los tengamos en cuenta.
Así es, espero que los tengamos en cuenta. Muchas gracias.